Bienvenidos a Squad 201, el podcast oficial de X-Wing Academy México, donde tendremos noticias, análisis y todo lo relacionado con el juego de miniaturas de X-Wing. Pilotos, bienvenidos a la edición de fin de año de Squad 201. Gracias por acompañarnos nuevamente. En esta ocasión nos acompaña el mismísimo Lord Chambas. Mi Lord, ¿cómo te va?
Fer, buenos días, ¿qué tal? Saludos a todos mis chambaguans en todo el mundo y que las chambas los acompañen.
Y también nos está acompañando el mismo norteño amigo de todos. Lalo, ¿cómo te va?
¡Lalo! No soy amigo de nadie.
Tú me dijiste que eras mi amigo, güey, no te hagas.
Estaba tomado, güey, eso no cuenta.
Bueno, sí lo creo, claro, que pasa, muy buena. Estaba ebrio de seguro.
Que en verdad mi estado no normal es el sobrio, pero bueno, pues buenos días a todos, último día del año, último podcast, ya se va a acabar el 2015.
Bendito Dios.
Por favor, nadie.
Por fin.
Bendito Dios. Por favor, nadie publique la pendejada de 2016. Sorpréndeme, porque ya sabemos que siempre pasan cosas malas cuando restas a los años. Entonces,
sí, no mames.
Dejémosle así. ¿Quieres una sorpresa, güey? Ahí te va.
Sí, de hecho, yo el año pasado por estas fechas reté al 2015 a ser mejor que el 2014 y no mames, fue en picada todo tan culero, pero tan culero, o sea, era agosto y yo decía, no mames, no puede estar pasando esto, o sea, ya estuvo, ¿no? Todavía empeoró y como que ahora el último mes medio empezó a quererse arreglar todo, medio a mejorar, etcétera, pero no sé si es porque empezó el maratón Guadalupe Reyes y estuve lo suficientemente pedo para no darme cuenta de lo que está pasando.
Probablemente es eso.
Has estado jugando mucho Battlefront, güey, ya no te das cuenta de todo lo que pasa a tu alrededor.
Probablemente es eso, güey.
También.
No, bueno, qué
Battlefront.
Oigan, pues, sí, bueno, aprovechando esta mención del cambio de año, la verdad queremos mandarle a todos una atenta felicitación por parte de todo el elenco de Squad 201. Andrés Matesanz no pudo estar con nosotros, pero les mandaba también sus felicitaciones. No beban mucho, bueno, si beben no manejen. Y la verdad, gracias a todos por el apoyo que recibimos este año. Creo que hemos avanzado bien como comunidad y como podcast. Y pues, la verdad que espero que el 2016 esto siga creciendo, la verdad, ¿no? Porque vamos bien y, bueno, ahorita hablaremos de algunas sorpresas que tenemos, que algunos ya saben, pero pues les cedo la palabra a Lalo y a los chambas por si quieren decir algo, una felicitación o yo qué sé.
Pues vaya, nada más abundando lo mismo, ¿no? Muchas felicidades a todos. La verdad ha sido un año que ha crecido mucho la comunidad. Bueno, pues empezábamos muy, muy pocos, nos veíamos contadas ocasiones y ahora creo que hay muchos camaradas, muchos amigos, o sea, han surgido amistades y muchos buenos momentos en el juego, ¿no? Entonces, pues sigamos así, que el 2006 esté lleno de nuevos waves, que mucha diversión, que nos expriman las carteras como ahorita, que ya está el Gozanti, en tiendas, así que pues sigamos jugando este 2016 y sobre todo muchas chambas.
Pues yo la verdad estoy muy feliz, no lo podré expresar de otra forma, de haberme topado con esta comunidad. Inclusive ahora que ya salió el episodio 7 y que, por cierto, sí me convenció.
Sí. No
sé, como que me di cuenta de muchas cosas. Yo creo que la primera de ellas es que me había alejado del lado de la fuerza por la 1, 2 y 3. La verdad, como que le
¿cuáles,
perdí, wey? Mucho.
¿Cuáles dices?
Las que no existen en mi mente, güey.
Sí, yo también.
Sí, el último desastre de Lucas.
No, sí. No recuerdo de lo que hablas, pero sí.
Entonces, justamente el haber de repente encontrarme con el juego, las naves viejas, dije, órale, va, pero la comunidad, güey, es genial. Entonces, me gusta mucho que ha estado creciendo de forma orgánica. Yo sí siento que el Force Awakens nos va a ayudar, a pesar de los issues que ha tenido Fantasy Flight. Pero la verdad, muy, 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 muy feliz. He conocido gente excelente. No creo que haya sido una persona a la cual no me caiga de todos los que están jugando. Bueno, nada más Bardo sí, no lo aguanto, pero... No es cierto, mi buen Bardo, sabes que te quiero. Pero no, la verdad, yo sí estoy muy agradecido con este año, a pesar de todas las toneladas de cagada que nos aventó. La joya ha sido esta comunidad para mí. Entonces, pues yo sí estoy muy feliz con eso. Y pues vamos a ver. Ahora sí que en el 2016 creo que vamos a crecer.
Sí, bueno, y nada más para, ahora sí que el último evento del año o el que inició a finales de año, ahorita lo único que hay corriendo, por así decirlo, es la liga de top aces que hicimos con un formato diferente, en el que estamos participando 15 personas y contrario a otras ocasiones donde nos veíamos en una fecha, en una tienda para jugarla, ahora lo dejamos abierto, cada quien puede jugar en su casa, en una tienda, en donde se les ocurra, siempre y cuando jueguen un juego contra cada participante de la liga, para quitarle ese feel de fechas como de torneo, por así decirlo, y pues que ahora sí el campeón de liga sea el campeón que le ganó a todos, ¿no? O el que más puntos hizo, como en el soccer, exactamente así. Creo que es un formato diferente, creo que los premios están buenos, vamos a dar un Winter Kit que conseguimos Andrés y yo de alguna forma, porque como saben, Fantasy Flight ya no nos puede mandar cosas a México, entonces ha sido un tema, porque no tenemos, sí, muchos maricones. Y aparte no nos ayudan de nada, güey. O sea, literal la respuesta que nos han dado es sí, pero Disney no nos deja y no podemos hacer nada hasta que se arregle el contrato. Entonces, bueno.
Maricas.
Sí, y creo que también le ha pasado a varia gente. O sea, ayer hablaba con Mick Cázares de Monterrey y me comentaba lo mismo, que ellos también pues, están medio enchilados con esta situación. Y bueno, hasta ahorita les platicamos el plan alterno que lucubramos como comunidad para esto, ¿no? Pero bueno, está corriendo esta liga. Hasta ahorita van ya un par de fechas jugadas o bueno, un par de juegos que se reportan porque todos los reportes son por correo. Nos mandan foto con su oponente, foto de sus escuadrones y pues, nos reportan su puntaje, ¿no? O sea, quién ganó, por cuántos puntos y etcétera. Y pues así, digo. Ah, bueno, y de los aparte del Winter Kit, el premio para el primer lugar va a ser un Slave One Custom Painter, por acá su servidor
Está,
Querubus.
échenle ganas que está muy
está
chingón,
preciosa.
jóvenes.
Carajo, es una chulada esa nave, güey. Se quedó bien chingona.
Muchas gracias.
Está muy rifada, así que chínganle.
Y entonces, pues esperemos que la gane algún conocido, de preferencia ya saben quién no, pero bueno.
Saludos.
Feliz Navidad.
Navidad.
Y pues ya. Entonces, ahorita como que es normal, ¿no? Siempre diciembre después del mundial y eso, como que ya no hay tanto evento, baja un poquito, vienen las fiestas, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor hay juego más casual. Me llama mucho la atención que ahorita con lo del Gozanti, bueno, a lo mejor hay más juego de épico, que la verdad yo no le daba nada por ese tipo de juego, y ahora que lo jugué, me divertí tanto, güey, o sea, está tan divertido el pinche juego, que la neta me gustó más que Armada, entonces yo creo que me voy a seguir por ahí un rato.
Sí, la verdad yo no había, o sea, jugué épico un par de veces con Bardo, pero no con una nave grande de mi lado. Y ahora que saqué ya el Raider, qué bruto, qué divertido es, qué duro está el Raider.
Y el rey, no, y aparte el Raider va a tener una sinergia muy padre con algunas cartas de la Gozanti.
Sí, no, o
Pero
sea, es
Hardcore.
que quiero jugar uno con más puntos para meter el Raider y el Gozanti, güey. Así que estoy enviando desde este momento el reto. Quien sea el valiente que quiera aventar su bolillo rebelde y su Tantive contra mi Raider y mi Gozanti, vamos a ver de qué lado salen más correas, cabrones.
Yo estaba pensando que en un descuido hasta puedo agarrar, por ejemplo, la Tantive y el bolillo o alguna cosa así y customizar ese juego para que pueda meterlos como Descommon Villainy o algo así, güey.
Ah,
Sí.
estaría crema,
Es que la
viejo.
verdad tengo las dos naves y como no juego rebeldes, pues no creo usarlas nunca. Entonces, si les invento ahí alguna cosa y a lo mejor les puedo pagar un ilícito o alguna madre así, o sea, si les customizamos reglas, a lo mejor podría estar más divertido. Digo, a fin de cuentas, épico no es competitivo ni por error, güey. O sea, neta es para pasar el rato, echar desmadre y párale de contar.
Exacto. Sí, no es bastante buena idea, ¿eh?
Pues igual podemos planearlo y luego
De
le
hecho,
compartimos a la banda en qué acabó.
De hecho, la Corvette pues, era una nave que, o sea, hablando temáticamente, pues lo usaba todo el mundo.
Sí.
O sea, smugglers, princesas leyes y
De todo.
todos. Sí, entonces yo creo que tiene más sentido, por ejemplo, ahora sí que como decían los orcos de 40.000, looted vehicles, tendría más sentido que fuera el transporte, porque incluso ya ven que en el episodio 4, en una de todas las remasterizadas, cuando van llegando se ve un transporte rebelde todo oxidado y así. Entonces, bueno, tiene creo que más sentido lootear esas dos naves que las del Imperio, pero bueno.
De hecho, por ahí estaba leyendo que el Gozanti también es una nave que no era nada más imperial, sino que era así como que de uso muy abierto y también de gusto de piratas y smugglers y eso. Así que pues, el único que sí, definitivamente no veo por dónde sería el Raider, ¿no?
No, pero por ejemplo, a lo mejor para la facción de Scum and Villainy podríamos proponer reglas para que usen con tu la corbeta y el Gozanti en lugar del transporte. O
Sí,
el Gozanti y
exacto.
el transporte en lugar de la corbeta. No sé, habría que pensarle, pero bueno, para que también. Dime.
Y siempre puedes tener una historia estilo Hunt of the Red October, donde es el submarino que dijo, no, yo me voy del otro lado.
Ándale.
Entonces, algo así también puedes hacer.
Sí,
Digo, la
también de
verdad,
acuerdo.
coincido de que se trata de hacerlo divertido. perdón, pero al final del día, la diversión pues también la dicta uno y el poder moverle para hacer esas cosas, para que Scum and Villainy tenga sus naves, estaría padre. Porque si sí, la neta no me imagino, ya ves que hay una nave que es la de Boba, digo de Boba Fett, de Jabba the Hutt, que parece como las voladas, pero que es, ¿cómo se llama? Un carrier, pero esa nave no, ni la compraría, se me hace fea.
Sí, yo sabes a cuál estaba apostando que sacaran al Wild Cardi, pero quién sabe si eso vaya a pasar, güey. El
¿Cuál?
Wild Cardi, hay una historia donde sale Talon
Ah,
Cardi,
claro, el de Talon Cardi.
en la de Heredero del Imperio, entonces ahí salía esa
Sí,
madre.
sí, 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 sí.
Ahora ve tú a saber si va a salir, güey.
La veo muy
Yo
cabrón.
también, entonces, bueno, mira, en vía de mientras, creo que podemos hacer algunas reglas para Scum and Villainy con unas naves grandes y ya, todos tranquilos.
Che,
Suena.
suena chingón. Vamos a que sea el propósito de este año.
Y.
¿Cuál adelgazar? ¿Cuál dejar de fumar? Jugar más X-Wing y a la chingada con todo,
Exactamente.
a huevo.
Lo que nos lleva al siguiente punto, digo, ahorita vamos a salirnos un poquito de la estructura normal del podcast, en vista que es del último año y no hay mucho evento. Quería platicarles que, dadas las circunstancias y esto, como oficialmente no vamos a tener eventos el siguiente año de juego competitivo, o sea, fuera de los Winter Kits que se logran conseguir, y si es que se logran conseguir más kits para en adelante, todos los Store Championships regional y nacional. Gracias a este desmadre que les contábamos de Fantasy Flight con Disney y la distribución en México, pues obvio no va a pasar, ¿no? Este año por fin habíamos logrado un nacional y todo esto y nos acaban de pintar cremas. Sin embargo, como comunidad se nos acaba de ocurrir que pues podemos hacer nuestros propios eventos. Entonces, sí vamos a tener Store Championships regional y nacional con kits fan-made que estamos haciendo con cartas de upgrade con arte de la película, arte extendido y todo esto. Ya posteé algunas fotos en el foro, recibí muy buenos comentarios. Ya las tengo impresas aquí en mis manos, la verdad se ven muy bonitas. Y la idea va a ser hacer 8 Store Championships en el DF. Vamos a hacer uno en Puebla y uno en Monterrey. Entonces, pues bueno, al menos va a haber algo que jugar. Me imagino que la banda de
¿Y
Tijuana
Cancún?
también se va a juntar, yo espero que sí. Y Cancún no me han escrito, pero le voy a escribir a la banda de allá para mandarles uno también. Entonces, bueno, al menos tendremos en toda la República o al menos en los lugares donde sabemos que se está jugando.
Sí, la neta, qué chingón. Esto es protesta pacífica contra Fantasy Flight, ¿no? Estregarles en la jeta su abandono.
Sí, y de hecho,
también fue
dime.
fácil, yo fui de rápido, pero bueno, o sea que creo que la única recepción que tuve fue que alguien me salió un grammar nazi, fue lo único, pero pues bueno, ya las ganas de haberlo puesto ya me las quité.
En realidad yo le escribí a Fantasy Flight, me puse en contacto con los desarrolladores y todo, y traté de ver si había forma de que nos validaran nuestros eventos en caso de que requirieras ser el campeón de un Store Championship o regional o nacional para inscribirte al Mundial del siguiente año. Lamentablemente la respuesta fue no, no los podemos ayudar, solo podemos hacer Organized Play oficial donde podemos distribuir y México no es el caso. Entonces, bueno, sí tratamos de varias vías de ver si Fantasy Flight nos ayudaba con esto. Siempre fueron políticamente correctos, pero en resumen nos dijeron, no, ni madres, no se puede. Entonces, pues bueno, mira, la idea es que esto no se muera y pues lo único que se nos ocurrió para que eso sucediera fue hacerlo así. Para la gente que no sepa, los Store Championships son diferentes a un torneo normal de la siguiente forma. Es la base de la pirámide competitiva de Fantasy Flight porque se hace uno por tienda, se dan premios diferentes y el campeón de ese Store Championship tiene un bye ganado en un regional, el regional que él quiera. Y el campeón de esos regionales tiene un bye en el nacional. Digo, por nuestro esquema del siguiente año, nosotros solo vamos a llegar hasta el nacional. Ya nuestro campeón nacional a lo mejor pues, se la va a pelar con el bye si va al mundial o alguna cosa así. Pero bueno, la idea es tener esa pirámide de juego y que no se muera ese juego competitivo, ¿no? Van a seguir habiendo ligas y torneos normales como el Winter Kit o con los kits que se consigan más adelante. Pero la diferencia con estos va a ser que las tiendas van a agregar, o la mayoría de las tiendas van a agregar un Winter Kit para el Store Championship. Y nosotros como comunidad vamos a dar cartas de participación de upgrades alternos. Uno por participación. Estamos calculando más o menos 30 participantes por evento, entonces van a sobrar cartas. Y al top 8 le vamos a dar un adicional diferente. Entonces vamos a dar dos cartas de upgrade por evento y una de piloto para el top 4 y una para el juez. Tenemos 6 o 5 modelos diferentes de cartas y la idea sería tener ese pool de cartas y que el primer lugar escoja una, el segundo otra y así hasta abajo, ¿no? Entonces en un descuido, si ganas 2 o 3, pues tú puedes escoger cuáles quieres.
Eso está muy chingón.
Sí.
Lalo, tú
Y
sé
suena
que tenías
bastante
algunos
bien.
comentarios o dudas sobre cómo es la mecánica de nuestro Championship. No sé si quieras preguntar algo de una vez.
No, no, no. De hecho, lo que acabas de mencionar ya me aclara más. Es que yo no entendía todavía muy bien la diferencia entre los kits y los Store Championships, pero ya me quedó claro. Digo, estaba viendo a ver si, digo, estaba preguntando offline si habría forma de que consiguiéramos, pero pues sí, sí está muy, muy difícil.
Sí, porque como los Store Championships saben una fecha de registros, y si no te registraste en esa fecha ya no te lo mandan. Entonces, bueno, esto fue por ahí de septiembre del año pasado, bueno, de este año, y pues ya nos la pelamos, entonces conseguirlos está difícil, pero bueno, hemos
Sí,
hecho,
es peluquillo.
sí, pues hemos hecho bastantes intentos para ver si conseguimos o la placa, o si dan dados, o yo qué sé, ¿no? O sea, tenemos algunos contactos en Estados Unidos que van a muchos. Por ejemplo, tengo un Richard Tzu que nos ha apoyado muchísimo. Él fue el que nos ayudó a conseguir los kits de Armada y de X-Wing que conseguimos Andrés y yo. Este güey fue a, no me acuerdo si 10 u 11 Store Championships este año.
Ouch.
Entonces tiene un chingo de dados y regionales, o sea, y lo mismo, regionales fue como a 7, 8. No, no, una cosa así en serio absurda. Entonces,
Está hardcore,
sí,
¿eh?
nos comentó que sí, este
Sí, creo
año
que
tiene la misma oportunidad, que nos va a poder mandar algunas cosas como oficiales para que los demos como premio adicional, ¿no? Entonces, bueno, esperemos a ver qué pasa.
pregunta.
Y pues así.
Pues si hace rato mencionaba que la comunidad de aquí estaba muy fregona, pues creo que también hasta a nivel internacional habla muy bien de la gente que jugamos este juego.
Sí, de hecho nos ha contactado mucha gente de España como dando sus condolencias por la situación que les comentamos. Me escribieron ya un par de personas así de, no mames, es una putada, que ya no les vayan a distribuir, que joda la madre, bueno, si bien en España, digo, o sea, está chingón, pero nos queda medio lejos. Pero
Tantito.
la verdad, sí, como...
Vámonos remando, güey, no hay pedo.
Órale, empieza, Lalo.
Dijiste remando o arrimando,
Remando, remando, güey, no
A
se
ver,
te haga
bueno, a
agua
ver,
la
a ver.
canoa.
Si vamos, lo primero. José Miguel, ¿sabe remar?
No, no, yo claro que no, güey. Yo
Perú,
no me
¿sabe
acerco al agua ni
remar?
para bañarme,
¿Por qué siento que me está albureando este cabrón?
¿Por qué?
La
No me estoy
yo,
preguntando qué sabe remar.
güey.
O sea, sí, nos vamos a ir a Europa remando y nadie sabe remar, ¿es neta?
Pues
Pues
tú
mira.
te fuiste el que puso la idea, güey.
Yo esperaría que tú tuvieras la solución a esto, güey.
Está bien. Pero bueno,
Regresando al
retomemos.
tema, ¿no?
Sí, no, no nos desviemos. Bueno, otro detalle que no les comenté, se supone, y la idea es dar una carta, bueno, dos cartas diferentes por Store Championship, porque ya saben que los kits oficiales de Fantasy Flight es la misma en todos los eventos. Acá queríamos variarle tantito para fomentar la participación en los más posibles, entonces vamos a dar dos diferentes por cada torneo. Entonces tenemos...
Sí, y aparte está muy bien eso, perdón, porque ¿para qué te quieres hacer una pinche colección de la misma carta? O sea, Sun Tirfel creo que está más devaluada
Sí.
esa carta de participación
No
que
son.
dices, bueno.
Sí.
Esa es mi carta favorita, pero sí, señor, tú tienes que estar hablando.
Entonces, pues bueno, vamos a tener 16 modelos diferentes para estos eventos. Y lo mismo va a pasar para los regionales, ¿no? Vamos a hacer un kit especial para los regionales y uno para el nacional. Que de hecho ayer platicaba con Mick Cázares que la idea del nacional de 2016 sería a lo mejor hasta conseguir un precio preferencial en un hotel o alguna cosa así, que nos renten su área de eventos, hacerlo ahí y de preferencia pues quedarnos los más posibles, incluso los mismos que vivimos aquí en el DF, para neta hacer un pinche fin de semana de abúrrete de jugar lo que tú quieras.
Eso suena maravilloso.
Digo, y la idea sería que venga pues la
Bien.
banda de fuera, ¿no? También, o sea, todos los que puedan venir para que en serio sea un nacional y los podamos organizar igual como en el evento este que hicimos por grupos, donde pues, los de Monterrey, los de Puebla, si vienen los de Cancún o de Tijuana incluso, mezclarlos para que en la medida de lo posible juguemos contra gente que nunca jugamos.
Claro. De hecho, y lo digo ahorita, para que quede grabado y que luego no digan que yo no lo dije, hagamos algo así, pero veámonos bien como comunidad. Yo neta levanto desde ahorita la mano de que puede llegar o sea, puede llegar aquí uno o dos chavos a mi casa sin problemas. Tengo guest room, o sea, en el mejor de los sentidos. ¿Para qué? Para que si dentro de tu logística el agregarle el hotel y todo el viaje ya se vuelve más complicado, pues por lo menos con esa parte ya te ayudo a que sea más viable que vengas.
Sí,
Y digo, a ver quién más se quiera apuntar a
de
eso,
hecho esa es
porque.
buena idea, incluso, o sea, así podríamos ver si recibimos gente en las casas, yo qué sé, o sea, la cosa es encontrar cómo hacerle para que sea fácil venir y tengamos un evento padre, ¿no? Perfectísimo,
Sí,
muy buena
muy, muy
idea,
buena
Lalo.
idea.
Y pues,
Yo te tomaré la palabra si mi esposa me corre ese fin de semana,
sabemos que va a pasar, no te apures.
güey. Pues no hay pedo, o sea, tengo dos cuartos para recibir gente, pero hay un chingo de sala, entonces también.
Hay un buen de piso aquí en mi casa, güey, no hay pedo.
Excelente. No soy exigente en esos aspectos.
Y pues bueno, esa es una de las pues, noticias que queríamos compartirles para el 2016. De hecho, rapidísimo les voy a dar las fechas. Enero 9, el sábado, el primer sábado de la semana laboral, digamos, es el evento del norte. Y va a haber, a partir de ese, va a haber un evento cada 2 semanas. Entonces el 23 de enero va a ser en Master of War, que es una nueva tienda que está en el sur, allá por San Jerónimo. De ahí nos vamos a febrero 6 en GameSmart. De ahí tenemos febrero 19, que esa creo que...
Oye, que considerando
Dime.
las tiendas que acabas de decir, se me hace que le voy a tener que ofrecer también auspicio a este Franco, ya ves que vive por Anca la Fregada.
Sí.
Y esto ya para él hasta necesita pasaporte para venir a GameSmart.
Sí, de hecho sí, ¿eh? Entonces, perdón, es febrero 20, la segunda fecha de febrero. Esa todavía no está asignada. Ah, no, perdón, sí, ya está asignada en el gremio, ahí en el norte.
Ahí vamos a necesitar pasaporte
Sí, de
nosotros,
hecho
¿eh?
sí. Y de ahí tenemos dos fechas en marzo que todavía no están asignadas. Tenemos el 5 de marzo y el 19. Y luego tenemos dos en abril, que serían el 2 de abril y el 16. Entonces, de hecho, el 2 de abril ya lo había agarrado Montoya. Y la del 16 todavía no la asigno, porque todavía estamos esperando respuesta de algunas tiendas, ¿no? Pero bueno, al menos son los 8 que van a haber aquí en el DF. Va a haber uno, les decía, en Monterrey, que ya ellos confirmarán su fecha después, nada más para tener el calendario completo. Lo mismo va a pasar con Puebla. Y Cancún y Tijuana, si se animan, pues que nos contacten y con todo gusto los ayudamos.
Vientos, vientos.
Va, pues no sé si quieren agregar alguna cosa o alguna comentario al
Ah, pues.
respecto, o nos vamos ya con un poquito a la parte de análisis.
Yo digo
Lo
que
de la liga
vámonos.
nada más, no, nada más quería ver rapidísimo lo de la liga, porque la verdad este formato de Round Robin sí ha estado muy bueno, y otra cosa que también quiero traerlo a la atención de todos, porque creo que eso es como deberíamos de actuar. Originalmente éramos 16, nada más terminamos en 15. ¿Por qué? Porque luego somos algo informales y eso sí es algo que creo que debemos de enfatizar. O sea, si estamos poniendo fechas, estamos poniendo horas, siempre terminamos o empezando a veces más tarde o luego te pago, etc. La verdad es que no nos conviene como comunidad. O sea, sí creo que la decisión de hoy haber dicho, ¿sabes qué? Los que no pagaron, bye, fue una buena decisión.
Sí, y de hecho es algo, qué bueno que lo comentas, Lalo, porque sí, ya nos ha pasado, ¿no? Que en el Nacional las calificaciones, o sea, ya el top 8 iniciaba a las 12, empezó 12 y pasadas, porque estábamos esperando a dos personas que llegaran y todo el resto de los jugadores estuvimos ahí desde las 11:30. Entonces, ese tipo de detalles se me hace que es una falta de respeto para los que llegan puntuales y pues ni pedo, el que llegó, llegó y el que no, no. O sea, sorry. Y lo mismo aquí, ¿no?
Sí, o sea,
En
ya
las
es por...
ligas se inscribieron 16 y a la mera hora nos canceló una persona, entonces ya nos dejó cortos. Entonces, bueno.
Sí, la verdad creo que eso es muy importante. No me acuerdo si ya lo habíamos hablado alguna vez, pero pues el respeto, ¿no? Mira, yo por eso no entré a esta liga, aunque me digan que fue por marica, no es cierto. O sea, bueno, aparte, ¿no? Aparte fue porque sabía que por compromisos no iba a poder cumplir con todas las fechas. Y dejar colgado a alguien o rajarte a última hora y empezar con Vice, pues es una chingadera para los demás, ¿no?
Sí, de hecho, también por eso habíamos puesto fecha de
Entonces, pues
pago,
si
¿no?
te...
O sea, el que no pague a tal día, sorry, fuera, porque, o sea...
Creo que ya se había
No,
dado
y
antes,
dejarlo
pero
desde antes de que sea la fecha del evento para que no diga la mera hora, ay, es que ya no pude pagar, ¿no? O sea, no, desde antes, 2 días antes no pagaste, pues con la pena, hijo,
Sí,
al
y de
que esté
hecho, la
interesado,
mecánica
pues.
para los Store Championship va a ser la misma que para el evento que organizó Andrés. O sea, se tienen que inscribir ya. De hecho, este podcast yo creo que casi no le voy a editar nada, ya se lo voy a subir para que la gente lo escuche. Se tienen que ir escribiendo, o sea, registrando ya con Eric para tener la lista de asistentes, ¿no? Va a ser lo mismo. Pago antes del evento para que a la mera hora no se vengan que ahí no pagué, ahí no llegué, ahí no sé qué fregados. Porque si no, no se completan y nos dan en toda la torre.
Sí, yo sí recuerdo que ya habíamos hablado de la puntualidad y de esas partes, pero me gusta, la intención de mencionarlo es porque ahora sí ya estamos ahora sí que cumpliendo con nuestra palabra lo que ya hemos acordado.
Exactamente. Pues perfecto, muchachos. Qué bueno que lo mencionaste, Lalo. Gracias. Es algo importante que no debemos quitar el dedo del renglón. Y pues bueno, no se vayan. Regresamos con la sección de Tactical Jammer para analizar un poquito del preview del Inquisidor y algunas listas de cara a la temporada 2016 que la comunidad nos estuvo mandando para que las analicemos. No se vayan, regresamos.
All wings reporting.
Red 10 standing by.
Red 7 standing by.
Red 3 standing by.
Red 6 standing by.
Red 9 standing by.
Red 2 standing by.
Red 11 standing by.
Red 5 standing by.
Estamos de regreso, pilotos. Gracias por seguirnos acompañando. Como les decíamos, vamos a hacer un rapidísimo recuento del preview del Inquisidor del Wave 8 y para después de eso darnos ya la tarea de analizar unas listas que nos compartieron los diferentes lugares, ¿no? O sea, tenemos alguna de Puebla, tenemos alguna directo desde España. De hecho, quisiera yo hacer una mención a la persona que de hecho nos dio la idea de hacer esto. Ruimán González Esteban, que es un amigo español que nos escribió y nos decía, oigan, ¿por qué no hacen un episodio donde la banda les mande listas y ustedes las analizan, platican qué les ven, cómo la podrían mejorar, etcétera? De hecho, él es tu fan, Lord Chambas, entonces te mandaba muchos saludos.
Hombre, pues muchísimos saludos a Rui, que tus chambas nunca sean descubiertas, joven chambaguan.
Pero pues bueno, Lalo, te cedo la palabra, tú que tienes el preview del Inquisidor ahí.
Pues ya nada más nos dejaron con una sola interrogante en el preview, que es el varón. Es la única carta que no hemos visto. Ya el Inquisidor ya lo habíamos visto. Nos enseñan los otros dos pilotos, que es el genérico y otro con nombre. Y una de los nuevos upgrades.
¿Te parece si nos recuerdas del TIE Advance, el prototipo, y empezamos del piloto más bajo al más alto?
Claro, los stats son 2 de ataque, 3 de agilidad, 2 escudos y 2 hulls.
Okay.
En la barra trae Focus, Target Lock, Barrel Roll y Boost. ¿Cómo se llama? En general, las navecitas traen nada más el slot de misiles. ¿Qué es lo que también nos revelaron ahora? Que eso me gustaría verlo antes de las naves. El dial está puerquísimo. Cuando digo puerquísimo, en verdad está puerquísimo. Tiene cerrada de 1
y es
de
1
y son verdes los movimientos.
O sea, cerrada de 1 verde, no inventes.
Sí, está. ¿Sí? Es maravilloso, güey.
No manches.
Y en una nave que tiene boost y barra en roll, se va a volver, yo creo que un Prime Art Dodger. O sea, yo la verdad, esta nave, y lo digo desde ahorita, la voy a volar con dos Advance. Van a ser una sinergia brutal, porque aparte también traen autotrastos, o sea, van a jalar muy bien.
Estar durísimo.
Oye, estoy viendo aquí también el dial. Solo tiene una maniobra roja y es la rollo grande 4. Todo lo demás es verde o blanco.
Exacto.
Exacto.
No inventes, está
de hecho, tiene. No, y lo que está bárbaro es que del 1 al 3 tiene, o sea, las cerradas y los banks. Y todas las de frente, inclusive la del 4, son verdes. Solo tiene un 5 de frente que no es verde, pero es blanco. Entonces
la única maniobra que le falta a este dial es algún Segnor loop que no tiene y uno de frente. Fuera de eso, tiene creo que todo.
Sí.
O sea, tiene cerrada de 1, bank de 1, cerrada de 2, bank cerrado de 2, recto 2 y lo mismo 3. Cerrada de 3, bank 3, recto 3, recto 4, cuello grande 4, recto 5.
O sea, sí, nada más no tiene las Segnors ni las...
El talon roll.
Talon Roll y ni cuello grande 5 ni de 3, pero en general creo que es uno de los diales muy bueno.
Ahora, está muy bueno para moverse poco y estar maniobrando en espacios chiquitos, porque todo lo de uno es verde, pero fuera de eso, solo las rectas de 2, 3 y 4 son verdes.
Lo cual también puedes, si lo quieres hacer muy puerco, está todavía la modificación de los
Twin Ion Engines, Marcos.
De los Twin Ion Engines, y entonces lo vuelves ya así de que estrésate todo lo que quieras, sin problema.
Sí, y casi hace que todo tu dial sea verde, porque todos los banks te los va a hacer verdes. Entonces solo te quedarían las cerradas de 2, 3 y la frente 5 en blanco, güey. Todo lo demás sería verde. Qué puercada, no manches.
Qué bruto, ¿eh? Tomen eso, güey.
Sí, la verdad, los Threat Tracers, que eran unos misiles que dan target locks, ya los habíamos visto, pero es una de las cartas que vienen ahí. El título de TIE, que los TIEs no tienen evades, pero el título de TIE, que no es exclusivo, te deja después de poner un target lock hacer un free evade. O sea que en verdad también hasta por economía de acciones.
Está buenísimo.
Va a estar bastante bueno. Sí, de hecho el ejemplo que te ponen está el Inquisidor con Push, Autotrusters y TIE, que creo que es lo que todo mundo va a volar. O sea, esas tres cartas son como que una sinergia muy buena. Pero aquí está lo más cabrón de todo para mí. El Inquisidor con Push de límite Autotrusters y TIE vale 31 puntos.
No, baratísimo, güey.
Es la verdad, para una nave de esa movilidad y ventajas, y es un Pilot Skill 8 por 31, dame dos, o sea, es buenísimo, o sea, la verdad.
skill 8, que vale 31 puntos, que hace 4 acciones.
Ataque con...
No, 3 acciones.
Sí, pues 3 acciones.
3 acciones, perdón, 3 acciones. Y que aparte de su habilidad está bastante chida, porque, bueno, adelantándonos un poquito, recuerden que el Inquisidor, cuando atacas con tu arma principal a rango 2 o 3, lo cuentas como si estuvieras atacando a rango 1.
Rango 1.
O sea, siempre vas a tirar con 3 dados.
Exactamente. Y, por ejemplo, a rango 3 podrías tirar Prockets, por ejemplo.
Sí.
Uh-huh. Ah, no, pero es nada más cuando atacas con tu arma principal, no dije nada, perdón.
Ah, ya estabas alborotando.
Que ya estoy aquí organizando las chambas, güey.
No me quites mi trabajo, güey, si no, pues ya para el siguiente podcast, ¿qué voy a hacer, güey?
Sí, no, pero eso sí está, la verdad, buenísimo. El otro piloto...
Bueno, el piloto, perdón, el skill más básico, ¿qué skill es, Lalo?
Es 2, si no mal recuerdo.
Déjame sí, 2, aquí lo estoy viendo. Cosa rara, viene con una ascendencia de skill como si fuera rebelde. Normalmente los imperiales van en números nones, o sea, van 1, 3, a veces 4, a veces 5... 6.
El 6.
Y de ahí ya normal, ¿no? Pero usualmente el brinco en los más bajos empiezan en 1 y de ahí se van a 3. Este empieza en 2, luego 4, 6 y 8.
Lo que sí se me hizo muy interesante es que está barato. Por el de 2 es de 16.
No, es muy barato.
La verdad sí está bastante
por
barato.
Por las acciones que trae y todo, está re bien.
Uh-huh.
Sí, ya con esto ya olvídate de los Black Squadron, de los Obsidians, güey.
De hecho, si me apuras, si cuesta el más básico en Skill 2 cuesta 16 puntos, creo que me gusta más que el TIE FO Skill 1, que cuesta 15.
Uh-huh. Esa de hecho, iba a ser la comparación que iba a hacer. Traen lo mismo en hit, si lo quieres ver así, porque es 3 hulls y un escudo. Este es 2-2, prefiero de hecho el 2-2 en lo particular. También defienden con 3 y también pegan con 2. La gran diferencia, creo yo, para mí o a mí lo que me lo haría, es el boost.
No, el boost. El boost. Y que si le pones un punto más por el título, güey, ojo, un punto más comparado con 2 puntos que le tendrías que pagar a los otros para usar el slot de tech.
Ajá.
Pues, cada que hagas target lock, vas a hacer evade, entonces puedes estar target lock, evade, target lock, evade, target lock, evade. Y ya.
Sin tener que meter push limit, tienes una navecita por 17 puntos bastante sólida.
Exactamente.
Sí, eso creo que también es algo que hay que considerar, porque hasta podrías jugar con un formcito de esto.
Ey.
O sea, no, está bastante buena la de Pilot Skill 2 por costo-beneficio con los títulos. Y los títulos no traen el unique, entonces eso también está bien. Sí. El otro piloto que es Pilot Skill 4 es el que no vemos, que es Alvarón. Y el piloto Pilot Skill 6 es Valen Rudor, que cuando defiende, después de defender, puedes hacer una acción gratis.
Está buenísimo.
¡Oh, qué fuerte! Y tiene skill de medallita y de misiles.
Ajá, entonces, apurándome, puedes hacer cosas muy puercas con el push the limit. Porque, puede hacer un free action, sí, bueno, luego push the limit y ahí te va la segunda. O sea, imagínate, te disparo, bueno, defiendo. Ok, después de defender, independientemente si me pegaste o no, hago un barrel roll y un boost y ya tu segunda nave no me pega. Aunque tenga un pilot skill más alto que
no, ya. O al revés, güey. Te dispara la primera vez. O sea, defiendes la primera vez. Por ejemplo, vamos a pensar en una nave que no tenga torreta y que tenga un gunner. Pensando en voz alta. Te dispara.
Oye, pero a ver.
Eo.
Ok, perdón, adelante.
A ver, te dispara, evades, porque no dice que tengas que evadir, nada más dice after defending, o sea, una vez que aventaste dados, te pase lo que te pase. Si traes push the limit, podrías hacer barrel roll, boost, y a lo mejor, si evadiste todo, su siguiente ataque ya no te va a ver, y a lo mejor ya te le metiste a rango 1, y ahora le vas a utilizar más fuerte tú.
Oh, ahí les va una pregunta, ¿qué pasa si dice after defending? Entonces, aunque yo sé que el seleccionar target ya no lo vuelven a hacer, por ejemplo, la Twin Laser Turret, o cuando vas a utilizar el gunner, puedes escoger a alguien más, sí podrías técnicamente metértele a alguien a rango 1 y que ya no te puede disparar su segundo Twin Laser, ¿no?
Yo diría que sí, porque una la única restricción es que, o sea, los pasos para atacar es asignar un objetivo, y lo único que dice la laser torret es que después ya no, o sea, te brincas ese paso, porque ya ves que hay muchos que cuando te declaran como objetivo pasan algo, onda, rebel captive o alguna cosa así, ¿no? Entonces...
O el cagabot, güey, el cagabot era lo más importante que gracias a Dios que lo...
Sí, exactamente.
Sí, con el cagabot te ponían 3-3.
Sí, entonces exactamente por eso te brincas esa fase, pero aquí dice defending, y defending es cuando avientas dados de defensa después de que el atacante tiró dados de ataque. Entonces, la TLT te tira el primero, y después de eso tú haces tus free action, y si traes push the limit, puedes hacer el boost hacia adelante, bueno, barrel roll hacia adelante, boost, y si con eso te le metiste a rango 1, el segundo ataque se la pela porque ya no puede atacarte.
Ya no es target legal.
Exactamente.
Toma eso, Miranda.
Más o menos, sí. ¡Ah, qué fuerte está eso!
Sí, qué lindo, la neta,
sí. Sí, la verdad, La nave en general me cubre bastante. La otra carta, pero la estoy usando mucho desde que la leí y ya no me terminó de agradar, fueron los Guidance Chips. Lo bonito del Guidance Chip es que vale ser. Lo que te hace es que cuando atacas con misiles
O torpedos.
o torpedos, puedes cambiar un hit a un crit. Ah, no, perdón. Puedes cambiar un dado
Un
a
dado.
hit o a crit. Si tú, perdón, todo lo que acabo de decir, olviden, es una chulada.
Está buenísima, güey.
No, es que ya lo del 3 y sí está muy buena. Puedes cambiar un dado de cualquier cara a hit y si tienes tu arma primaria que sea de 3 o más, puedes cambiarlo hasta crit. Y vale cero, es una modificación de cero. Yo al principio había dicho, esto está muy fregona con los bombarderos o con el Punisher. Entonces me dijo que era algo que le daba mucho punch, pero dije, pero si es el 3 no está tan chido. No, la verdad es que sí está chido como quieran el Punisher. ¿Por qué? Porque en el Punisher, aunque traigan dos, como quiera, sigues cambiando una cara a un hit. Entonces sí se vuelve, para naves que traigan buen Ordnance, una baraja también muy interesante.
Sí, la verdad está interesantísimo porque, por ejemplo, puede, como ya los nuevos misiles ya no te piden descartar el target lock, normalmente vas a tener con qué modificar dados. Entonces, por ejemplo, si después del target lock te siguió saliendo un blanco, o a lo mejor ya no tienes que rerolear ese blanco que te salió, usas tu focus, o sea, te da más margen de maniobra, ¿no?
No, con los prockets esto va a estar maravilloso.
Oh, sí.
Se lo pones a Vader y ahí nos vemos, güey.
Sí, nada más que como es una modificación, te empieza a limitar qué modificaciones le pagas.
Es el pequeño.
Pero, por ejemplo, para usarlo una vez, se me hace como, bueno, dependiendo qué quieras meter. Pero si vas a usarlo solo una vez, a lo mejor está buena, pero no tan buena. Pero, por ejemplo, el Punisher, los Bombers o cosas que puedan aventar más de un misil con algo, pues estaría bueno.
Sí, está
ahora, el único pedo aquí es que como es una modificación, te conviene meterlo en algo que le puedas pagar a, no sé, estas madres, extra munitions.
Sí, porque también si nada más va a ser de uno o dos usos. Pues...
Digo, afortunadamente no cuesta, pero a lo mejor no le vas a sacar tanto jugo.
Aunque sí se vuelve un filler muy interesante, porque, por ejemplo, los Advanced normalmente no les metes modificación como quiera. O sea, a Vader no le metes modificación porque al no traer boost no le metes el autotrasto, que sería lo idóneo. Normalmente no llevas una modificación a menos de que sea de filler. Con esto ya ni siquiera te cuesta puntos esa modificación. Te sigues con tus Cluster Missiles o con... Concussion y traes la modificación. Sobre todo, el que ataca dos veces es el Concussion, ¿no?
No,
sí. Oye, los Cluster.
Los Cluster. Y, por ejemplo, meterle un Cluster a Vader y le pones eso y ahí te encargo. Target, vas a traer el Target Lock, vas a traer el Focus.
¿Sabes dónde siento que esto va a ser mucho más costo-beneficio, güey? En los skills bajos, siempre y cuando traigas un skill alto con Tracers. Para que se acerquen, hagan Target Lock con el Tracer del otro güey. Y a la hora que ellos tiren, tengan Target Lock, Focus y esta mugre para garantizar que al menos el skill 2 o 3 que va a disparar sus misiles o torpedos pueda hacer mucho más daño y valga la pena que los use.
Oye, sí, ¿eh?
Que justamente es uno de los builds que te sugieren aquí, que ponen, de hecho, a dos Cierner Test Pilots con los Concussions, el Guidance Chips y el título, y aunque bueno, ahí se me hace un poco redundante, y traen a Jonus con dos de los Tracers. Entonces, con el Tracer, y trae también el Guidance Chip, avienta los Tracers, el Pilot Skill 6, y ya beneficia a todos los Test Pilots.
Está interesante.
Entonces, sí.
Muy interesante.
Sí, me
sí, de hecho, sí. Espero que esto ayude a que se vea más Ordnance en el juego. Que sí es algo que me gustaría ver más.
Sí, es que en realidad está desaprovechado porque costo-beneficio no tiene mucho sentido meterlo, güey.
Pues hasta el momento, bueno, que ya con el Punisher, perdón, con el Extra Munition, eso, ha empezado a tener esta más viabilidad, y ahora con los, a futuro adelantándome, estos Imperial Veterans, ¿o cómo se llamaban?
Los Imperial Aces, ¿no? Los nuevos.
No, son Veterans, ¿no? Creo, ¿no?
Sí,
Veterans. Que aunque pues, ves que viene Bomber también ahí, entonces yo
sí, creo que viene el TIE Defender, bendito Dios, ya lo arreglaron.
Y el
Gamma Squadron Bomber.
Entonces,
pues entre lo que viene en esta nave y ese kit nuevo, creo que sí vamos a poder tener ahora más juego con Ordnance.
Y sí, la verdad es muy bonito zorrajar misilazos y eso. Y dolía gastar mucho en Ordnance y que te vuelen a la nave con todo cargado,
exactamente.
¿No?
Exactamente.
Sí, va a ser, creo que eso sí va a futuro a cambiar el meta. Lo que pensábamos de que se iba a volver bombas no pasó, pero a ver si ahora los misiles están en un game changer.
Pues de menos que se vean más y que tengan sentido, porque ahorita solo los veías en ciertas naves y solo porque son muy circunstanciales. O sea, creo que Rockets en Jake Farrell, y porque por su
Sí.
Action Economy te ayuda a meterte a rango 1 teniendo el focus que necesitas para tirar las tonterías esas.
Sí,
Pero no
exacto.
dejaron de ser un Alpha Strike. Con esto, creo que de menos te va a ayudar a
Sí,
que
eso.
naves que no tengan habilidades extra los lleven y los puedan usar a máximo efecto.
Sí, es que sí, la verdad, el jugarle a Alpha Strike es muy divertido. Está padre volar una nave de 8 Hulk en un solo turno.
Pues sí, la verdad, sí. Pues no sé si quieren agregar algo más del Inquisidor o nos seguimos con la parte choncha de esto.
Que
¡Que
venga.
ya salga! Quiero.
Sí.
Pues de hecho, ahí sale el Ghost Anti, güey, entonces eso va a abrir una de posibilidades con ciertas listas de Swans, ¿no? Bueno, maravillosas. Pues bueno, pasándonos ahora sí que a la parte especial del podcast, recibimos varias listas, gracias banda por participar, y si les parece empezamos ahora sí que casi casi en orden como las fui recibiendo. Nos escribe Skyler Scott y nos manda su lista. Rexler Brad con Heavy Laser Cannon, Twin Ion Engine Mark II, Zuntirfell con Royal Guard Tie, Stealth Device, Targeting Computer y Push the Limit, y Zeta Leader del Tie FO. ¿Qué opinan?
A ver, recuérdame qué hace. A ver, déjame buscar
Me
mis
encanta
apuntes.
Rexler Brad, neta, me encanta, creo que es una nave muy padre. El tema es que cuando comparas lo que pagaste por ese Rexler Brad con lo que podrías también comprar con eso, es donde ya no se vuelve tan viable. Me gusta mucho el TIE Defender. Es una nave bonita estéticamente. Su dial tiene fortalezas y desventajas. ¿Por qué digo fortalezas y desventajas? Está fregón tener código en blanca, o sea, es una cosa mandada por Dios. El tema es que su maniobrabilidad no necesariamente es tan buena. El Ion Engine sí le ayuda un poco, porque sobre todo, si no mal recuerdo, con cerrada de dos estresa.
No, sí, con cerrada de dos estresas, sí.
Yo personalmente, si me preguntas cuál es uno de los movimientos más comunes en verdad en el juego, la cerrada de dos.
Sí.
Ese es mi tema. O sea, la cerrada de dos es una maniobra muy resourceful. Digo, seguramente tengo mucho bias porque juego con interceptores y la cerrada de dos es casi que tu staple, pero la nave en sí es muy cara. Porque si consideras cuánto es el costo nada más de Rexler Brad más el Zeta Leader.
Nada más de esos dos
A
son
ver aquí.
57 puntos.
Con 57 puntos puedes armar cosas muy, muy excelentes. O sea, que creo que tienen más firepower y más habilidad que lo que estamos viendo. Eso para mí es el tema. ¿Es jugable? Sí, sí es jugable. Sí tiene sus ventajas para poder utilizarse, pero creo que estás hasta cierto grado en desventaja porque otras personas van a poder hacer más cosas. Ese para mí
Sí, mira, a mí
los requisitos, puntos son vivos.
yo con lo que tengo comentarios en esta lista es, concuerdo con lo que dices, o sea, Rexler creo que es uno de mis pilotos favoritos por su habilidad, es muy caro, o sea, definitivamente es carísimo. Aquí yo creo que cambiaría el Heavy Laser Cannon, ahora que salga la nueva expansión, por el título y le pondría el que ataca dos veces, para a lo mejor atacar primero con el Tractor Beam, bajarle la habilidad, la defensa en uno y después dejarle ir al arma principal, o en su defecto, ionizar y luego atacar con la otra cosa. Yo cambiaría de eso.
La otra cosa con Rexler Brad que también hay que considerar es que tener el foco disponible para poder utilizar su habilidad es complicado. Normalmente los builds que van alrededor de Rexler Brad traen a alguien que te ayude a asignar dos focos.
Exactamente, un fleet officer o alguna cosa así.
Entonces, eso también de repente hace algo difícil de manejar a Rexler,
Sí,
pero
mira, su habilidad es un tanto
sí.
circunstancial, porque necesitas que sea algo que aguanta lo suficiente para no morirse ya que te acabaste los escudos y que valga la pena que le voltees cuatro críticos, ¿no? De onda, no sé, una nave grande, el halcón, el decimator, etcétera. En esos casos es más fácil
Y
que
las
entre los
fighting.
daños. Sí, o sea, es más fácil que entre los daños. Cuando es una cosa que va de a tres y a lo mejor aguanta tres, pues ya si lograste meter uno, ya se lo volteas, ya hace algo, pues es un bonito plus. No es tan necesario. Entonces, por ese lado yo no le veo broncas. Creo que sí va a funcionar mejor con la expansión para que pueda atacar dos veces y entonces su output de daño suba más y aparte poder controlar, o sea, si empiezas a ionizar y tú nada más vas a ir como rémora ya que está ionizado, vas a tener muchísimo control y vas a meter un buen de daño, ¿no?
Yo me entiendo bien, la sinergia de las naves, ¿no? Y a lo que voy con la sinergia de las naves es, tienen, hay como los tres famosos pilares, ¿no? De qué es lo que es una nave, ¿no? El Dark Dodger, el que pega duro y el ¿cómo se llama? Y los que son 360, es como que los arquetipos, ¿no? El que dispara muy bien de frente, el que es un 360 y el que es Arc Dodger. Entonces, si vas a jugar con Arc Dodgers, Suntir lo hace muy bien. O sea, todo lo que son los interceptores son muy buenos para el Arc Dodging. Las naves grandes con Engine Upgrade también lo pueden hacer, aunque parecería que no. La verdad es que el poder hacer un boost en nave grande las vuelve muy poderosas. Y lo mismo pasa en ¿cómo se llama? Con ciertas naves. Entonces, yo siento que no hacen sinergia las naves entre sí. O sea, sé que el Zeta Líder va a ayudar, pero no veo que entre ellas se ayuden, por decirlo así, hacia un cometido.
Mira, por eso te digo, o sea, yo le pondría mejor Jones a Rexler, para que Rexler sea el tanque y te dé control. Una vez que controlas una nave, Suntir Fel se puede meter a rango 1 y acabársela con su potencia de fuego. Y el único que me estaría sobrando es el Zeta Líder. Ahora, yo a Suntir no le pagaba Targeting Computer, la verdad.
Sí, eso te iba a decir yo también. No es algo que digas tú... Qué bruto, y más cuando haces Tortuga Suntir, que tienes focus y focus y focus. Digo, puedes tener tiradas malas y que te joda el salga puro blank, pero el Targeting Computer creo que está...
A mí me sobra, son dos puntos que puedes usar en otra cosa, Skyler, y no sé si a lo mejor esos dos puntos mejor se los pagas al Zeta Líder con la tech o algún upgrade de dos puntos que te funcione mejor, como para que haga algo más. Porque en realidad ahorita la nave que me sobra en este build es el Zeta Líder.
Sí, yo estaba pensando lo mismo. Se me olvidó ahorita el nombre del tech del TIE FO que te deja conservar el evade, por ejemplo.
Ah, este se llama... Ay, espera, aquí lo tengo. Un segundito. Bueno, pero ese, ¿no?
Ese. O sea, ese se me hace que sería mucho mejor ponérselo. También estaba pensando, el Heavy Laser Cannon estás haciendo carísimo a Rexler. Uh-huh. Digo, y a mí me gusta mucho esa nave. Yo también durante un tiempo estuve jugando... Rexler con un Desi, con Oikum, pero siento que ya es muchísimos puntos meterle al Rexler 44 más las otras cosas. Creo que si le quitas el Heavy Laser Cannon y si quieres un cañón, pues aunque sea un Mangler, ¿no? Y ya quitándole eso y el Targeting Computer Assuntive, pues ya puedes equipar un poquito más al Zeta Líder, por ejemplo.
Sí, Com Relay es el que dices, pero cuesta 3 puntos.
Bueno, le pones el Com Relay y te siguen quedando unos poquitos
puntos.
Pero,
por ejemplo, a Zeta Líder le puedes poner Weapons Guidance, que cuesta 2 puntos, y con eso vas a tirar un dado más si no estás estresado y te estresas por la habilidad de Zeta Líder. Por ejemplo, puedes atacar con 3 o 4 dados, ¿no? Pero con Weapon Guidance puedes gastar un Focus Token para cambiar un blank a un hit. Entonces, si no tiraste tan mal, o el clásico tiro, hit crítico blanco, puedes garantizar que metes más daños con este güey. Entonces, digo, si no quieres cambiarle mucho, o dependiendo cuánto baje después de ponerle Tractor Beam o las modificaciones que te hemos sugerido, Weapon Guidance o la otra modificación de tecnología con Relay podrían ayudarte a que viva más o a que pegue más.
Sí. La otra es invertirle a Suntir. Como alguien que vuela a Suntir casi que en todos sus builds, les puedo decir... El build que todo mundo utiliza de Suntir es porque es el más funcional. Le vas a meter Push the Limit, le vas a meter su título, le vas a poner el, ¿cómo se llama? Autotrazo, y le vas a poner Stealth Device. El Stealth Device yo al principio también era así como que, ay, es que si me pegan.
Ah, claro, aquí le falta le falta autotrastos por los dos puntos.
Ah, claro, no, ya, olvídalo. No, ya, quítale el Targeting Computer.
Sí, el autotroster es una carta que te ayuda muchísimo como Arc Dodger, porque todo lo que sea 360 antes le dolía mucho a los Arc Dodgers. Y ese dado extra que te da el Stealth Device, te puedo decir que la mayoría de mis juegos a Suntir no le meten daños. O sea, la mayoría de los juegos, Suntir puede irse limpio y es la nave que al final, ya una vez que le metieron pila a todos los demás que trae, si quedan pocas naves, es el que termina ganando los juegos. Entonces, sí hay que cuidarlo mucho. O sea, esa parte del Stealth Device a Suntir es también godly. Yo sí siento que es un must equipar a los interceptores casi que sí.
Pues sí.
Mira, yo puedo prescindir del Stealth Device, pero el Autotroster no.
Sí, o sea, si necesitas puntos, yo cambiaría el Stealth Device, pero mira, la verdad yo te recomendaría mejor cambiar el Heavy Laser Cannon para ahora que salga el nuevo TIE Defender, o sea, para que le pongas ese título, le pongas un cañón que cueste 3 o menos y pueda disparar 2 veces, o dejarle, por ejemplo, un mangler y ponerle mejor el título que hace que todo... Ah, no, pierde tus cañones. No ponerle título y mejor que todas las maniobras de frente o blancas que hagas te dan un evade. Eso va a hacer que aguante mucho más y te va a dar mucha más maniobrabilidad, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo cómo lo armes, los puntos que te sobren ya ves dónde los acomodas. Pero sí, definitivamente targeting computer, cambiarlo por autotrastes. Y bueno, creo que con eso podemos dar por terminado la revisión de esta lista, ¿no? Para no extendernos demasiado.
Uh-huh. Va.
Luego, Stephanie Vega nos escribe, nunca he jugado un torneo, dice mi amigo que me presta título y a Colset, también el agente Kalus. Y nos manda un escuadrón de 100 puntos, donde está metiendo el Fire Spray, un Cat Scarlet, Predator, Mangler Cannon y Rebel Captain. Un TIE Advance, un Storm Pilot con Hull Upgrade y otro igual. O sea, dos Storm Quadron con Hull Upgrade, pero que dice que podía modificarle ahí un poquito. Colset creo que se me hace buena opción en lugar de un Storm para poder usar su habilidad y estar volteando cartas que metas cada. Uh-huh. Y esto, entonces, pues, no sé. Ahora, yo aquí lo único que cambiaría, digo, y si me permiten adelantarme antes de que ustedes en sus comentarios, mi chido.
Por favor.
Lo que no, nada más es una aclaración. Los tres Advance sería con título, ¿verdad?
Son dos Advance.
Los dos Advance serían con título, ¿verdad?
¿Cuánto cuesta el título?
El título es gratis. Pero, cuesta cero. Es que a eso iba. Yo aquí lo que cambiaría sería a los dos Storm Squadron. No les pondría el Hull Upgrade. Les pondría el título de TIE Advance, Stephanie, y les pondría accuracy correcto, para que al menos esas dos naves te garanticen un 100% de efectividad cuando disparan a rango 2 y 3, porque siempre, no importa qué tires, puedes cancelar tus dados para hacer dos hits, o les pagaría el Advanced Targeting Computer para que, aparte de lo que tires, puedas meter un crítico, entonces haces mucho más daño con tu lista, y ahí le estarías ahorrando 4 puntos. Y son esos 4 puntos que puedes hacer en meter a lo mejor algún upgrade, unos misiles o alguna cosilla diferente. ¿Qué opinan ustedes?
Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, a ver, vas, Lalo, vas.
Yo me iría por el título normal. El título normal te, nada más hace que te cueste uno más. Traía el Hull, ¿cuánto te cuesta?
Tres.
Porque si les pones el título normal, el título y el Advanced Targeting Computer, el que te agrega un crítico, ¿no?
Ajá.
Eso también te normaliza a dos hits promedio. O sea, normalmente vas a tirar un hit y un algo, y entonces ya nada más agregas el segundo dado. Yo le agregaría el ¿cómo se llama? El Advanced Targeting. Ahora, el Lieutenant Colset, ¿cuál es? Ese se me fue.
Lieutenant Colset es el que te... Espera.
Gastas un Target Lock que tengas en una nave enemiga para voltearle un daño que tenga hacia arriba.
Uh-huh.
Pero ese es Advance también,
sí,
¿no?
Es un TIE Advance.
Sí, es un Advance.
Ahora, aquí la diferencia es que, por ejemplo, Colset es skill 3 y el Storm es skill 4. Uh-huh. Digo, la habilidad de Colset está chida, uh-huh, pero si vas a estar gastando el target lock de ese güey, no sé qué tanto te convenga meterle, por ejemplo, Advance Target en computer a este güey.
Uh-huh. Pues mira, yo creo que sí tiene un poco de chiste, porque ya ves que en el ataque no puedes gastar el target para usar el Advance Target en computer.
Tienes un punto, sí.
Entonces, lo conservas para el final y dices, ahí te va tu... tu sorpresita, ¿no? O sea, no me parece del todo mal, sí, pero sí, el Hull Upgrade yo también se lo quitaba, ¿eh?
Sí, definitivamente.
O sea, de repente es así el decir, ay, es que vivo uno más, pero eso luego es muy circunstancial. Si te atizan 6 hits en una o te atacan 2 que te van, que por uno no vas a sobrevivir, pues mejor vale la pena arriesgarte un poquito y decir, voy a meter algo que si pego va a pegar muy duro.
Ahí te va. A mí por eso me gusta, por ejemplo, con los Tempest o con los Storm Squadron meter el accuracy correcto, porque no te cuesta nada más, o sea, son tus 23 puntos flat, porque el título no cuesta y esa madre con el título cuesta 4 menos, entonces cuesta 0.
Uh-huh.
Lo interesante de ahí es que puedes hacer que todas tus acciones sean o evade o focus, pero para defender, porque ya sabes que tu ataque va a ser 2 hits, a menos que tires algo más interesante como 2 críticos.
Uh-huh.
Entonces puedes enfocarte en defender y no tanto en estar gastando cosas para atacar.
Eso sí. Eso sí está.
Es una buena manera de verlo.
Es una muy buena.
Entonces, si quieres que vivan más, yo me iría por ese lado. Si quieres aumentar output de daño, yo me iría con Advanced Targeting Computer en los dos y vería esos 4 puntos si conviene que los metas como, no sé, una modificación o alguna cosa.
¿El Fire Spray qué modificación trae?
El Fire Spray no trae modificación de ningún tipo. Trae Rebel Captive, Mangler y Predator.
Mangler y
a lo mejor esos 4 son Engine.
Exacto, así que las naves grandes cuando los metes el engine upgrade y solo trae push the limit, dijiste, ¿no?
No, no trae push the limit, trae Predator.
Con el Predator te ayuda a que puedas pegar bien al ataque, o sea, te va a ayudar ese reroll o reroll, esos son los skill 2, pero el engine upgrade te va a ayudar a colocarte para poder pegar mejor.
Y aparte, como es Cat Scarlet de Imperio, acuérdense que esta no tira un dado más cuando tira por su arco trasero. No me acuerdo cuál es la habilidad de Cat Scarlet.
Te digo, es la que te, si cancelas un crítico o algo, te estresa.
Ah, claro, ¿no? Entonces por eso viene el Mangler Cannon, ¿no? Sí, entonces yo nada más le ponía el Engine Upgrade con los puntos que vas a sacar de los Storm Quadron y ya. Uh-huh. ¿Qué más tenemos? Rafa Calderón nos mandó su escuadrón. Dice que esto lo ha estado utilizando últimamente. Es un Blue Squadron, bueno, dos Blue Squadrons con Fire Control System y dos Gold Squadrons con TLT. Y uno con Astromech para hacer sus maniobras unidos verdes. Y otro con el Stressbot y el título.
No se llama Stressbot, se llama Cagabot.
Bueno, esa madre, Cagabot. Y el título BTLA4.
¿Sabes yo qué le haría a esa lista?
Aparte de echarla por la ventana.
Evitarla, güey. No ponérmela enfrente, güey.
Sí, güey. No. A mí me tocó jugar contra esa lista. Está muy buena. Me gusta. Me molesta el Cagabot. O sea, lo digo en el sentido de como oponente.
Sí.
Estaba volando yo dos interceptores. Entonces, que te estresen un interceptor. De manera. Pues.
Creo que perdimos a Lalo.
No estoy oyendo a Lalo, yo tampoco. Creo que hizo un berrinche muy fuerte.
Sí, creo que el Cagabot lo caga al grado que
realmente,
no puede hablar.
Realmente, o sea, se fue a decir groserías al baño y ahorita regresará.
Fue a llorar tantito y ahorita regresa, ¿no? Entonces,
los malos recuerdos.
Bueno, lo que vemos y recuperamos a Lalo en la comunicación, sí, tiene un punto, o sea, cuando estresas a un interceptor, duele. Cuando lo estresas dos veces, más bien ya valió madre porque no va a poder hacer acciones. Entonces, sobre todo si es un Tirfel y ya estaba estresado, puta, bueno, o sea, tres estrés, gracias.
Es una pesadilla, güey, o sea.
O sea, más bien se llama. Esta lista lo que me gusta es que está mucho más balanceada que una de puras Yes, porque las dos Bs aguantan lo mismo, pero tienen un dial un poquito más...
Más versátil,
exactamente. Y
aparte de que pegan más
y
duro
pegan durísimo.
Con su arma primaria.
Entonces, no hay un blanco claro, ¿no? O sea, cuando son cuatro iguales, dices, bueno, pues le tiro a una y gracias. Esta no tienes un objetivo claro, porque dices, ok, dejo vivir las Bs, el Cagabot va a estar duro y duro. Le tiro al Cagabot, estoy descuidando todo lo demás. Entonces, híjole, me gusta. Yo había visto en algún momento una lista parecida, pero las Bs traían cañón de iones y las dos ya están bien torreta de iones, entonces, híjole.
Es que ya...
Era una pesadilla esa madre, güey. En el meta del Wave 3 era una pinche pesadilla.
No, pero desde que salió el TLT ya casi es un must para los J-Wings, o sea...
Sí. O sea, costo-beneficio es buenísimo esa pinche carta, la neta.
Uh-huh. Yo la aborrezco, ¿no? Pero pues, sí, creo que está muy dura esta lista. Rafa, saludos. Siempre me aterra enfrentarme con alguna de las listas de ustedes. Y sí, yo la veo sólida. La lista.
Sí, me gusta, la verdad, o sea, se me hace una buena lista. ¿Cómo le jugaría? Bueno, depende con qué, pero por ejemplo con Imperio trataría de... Yo creo que primero iría por el Cagabot y una vez que el Cagabot se muera ya me preocuparía por las Bs y dejaría la otra Y sola. Uh-huh. Bueno, es lo que yo haría.
Sí, yo también creo que buscaría la forma de romperle formación, uh-huh. ¿no? O sea, de salírmele a las Bs para poder concentrarle fuego al Cagabot.
Sí.
Y sí, darles la vuelta, o sea, definitivamente a las Bs nada más, no es tan difícil si traes interceptors o algo, es mejor buscarles la vuelta para concentrar en el Cagabot.
Sí, definitivamente creo que lo mejor sería tirarle al Cagabot y, bueno, del lado de que gusta esta lista, yo la verdad trataría de flanquear con las dos Bs para no llevarlas juntas y dejar al centro y un poquito atrás el Cagabot, adelante la otra, para que si pues la banda trata de acercarse por esa, pues sea mucho más sencillo.
Ya le costó.
Sí, exactamente, o sea, la idea sería proteger el Cagabot por si van, si tratan de ir por el primero, que se le acerquen a todo lo demás.
Perdón, me caí un momento. Te decía, creo que los vuela bastante bien Rafa también, ¿eh? Uh-huh. O sea, hace buenos movimientos y trata de mantener formación, porque le estuve haciendo mucho jarras para ver si podía romper la formación y no lo hizo. Uh-huh. Entonces, creo que en general es un buen build, o sea, pega duro, tiene una parte de control muy interesante con el Cagabot. La otra ya con el TLP es buena. Yo la verdad, no sé si se pueda quitar una Y con TLT para meter otra vez. Yo siento que tres veces con una Y con Cagabot podría ser bien duro. O sea, era sobre todo por el punch de la...
¿Qué Y trae? ¿El gol?
Sí, trae dos gol.
Son dos goles.
Ok. que gol son 18 puntos. ¿Y el cagabot cuántos son? ¿Tres, no? ¿O cuatro?
Tres.
No.
No, no alcanza para una B.
No, yo la veo bien así como está, porque traes más balanceado. O sea, no evades nada, las cuatro naves aguantan lo mismo, pero hacen diferentes cosas. Entonces creo que eso está mucho más balanceado que tener cuatro iguales. Uh-huh. La verdad.
Bueno, vaya, cuatro iguales también sirve, ¿no? Pero
sí, pero me gusta que esta
tiene... La versatilidad está padre. O sea,
tienes dos naves con viales diferentes. Y creo que eso te abre un poquito de opciones de qué puedes hacer. Uh-huh. Luego tenemos... Ángel Ledesma nos mandó una lista de puro ala X de los T-70, en la que mete a Podameron con Veteran Instincts, Artuditu, Autothrusters, Elo Asti con BB-8, sistema de guiado de armas, que asumo que eso es... Ah, es
Weapon Guidance,
que decíamos en Tech, y Autothrusters, y un novato del Escuadrón Azul con Targeting Astromech, y con el upgrade de Integrated Astromech. No sé, ¿qué opinan?
A mí me gusta mucho el... Fíjate que el POG que más me ha convencido es el que trae a BB-8 y Pulse Relief. Porque Podameron es casi un hecho que quieres tener un focus. Entonces, de repente, el cómo funciona esa, digo, ya varios la hemos visto cómo la vuela Andrés y se me hace muy funcional, es revelar maniobra verde. Al momento de revelar maniobra verde, antes de hacer el movimiento, puedes hacer tu barrel roll. Al momento de hacer el barrel roll, activas, como fue un free action, haces push the limit, pides un foco, haces tu movimiento, te desestresas y entonces ya tienes una tercera acción. Siempre traes foco target lock, por ejemplo. Entonces yo siento que eso le da mucha durabilidad. Le deja el R2 suena bien.
Yo digo que hacen diferentes cosas, güey. O sea, este que tú estás diciendo se mueve mucho y hace muchas acciones, pero no aguanta tanto. Podameron con R2-D2 y Autothrusters es un grano en las posaderas, güey. O sea, es durísima esa pinche nave y si no la tumbas, se va a estar regenerando. A mí me gusta cómo está armado así, la verdad. O sea, este de 38 puntos, siento yo que es la mejor configuración desde mi perspectiva, sin quitarle mérito a la que tú estás diciendo que se mueve mucho y es muy catarra porque es difícil pescadearla. Ahora, donde empiezo a tener mis dudas es con Elo Asti, que no sé qué habilidad tiene, no sé si alguien lo tenga allá.
A ver, ahorita te digo, de aquí lo tengo. Elo Asti, si no estás estresado, puedes tomar tus Talon Roll como maniobras blancas.
Digo, creo que entiendo por qué viene BB-8 ahí, pero BB-8 es cuando es una maniobra verde y este güey su habilidad es hacer Talon Rolls a lo loco para no estresarse.
Entonces creo que el BB-8
no me sobra aquí BB-8, la verdad.
Sí, a lo mejor algún otro Astromech, hasta el Cagabot, güey.
Por ejemplo, el Cagabot creo que sería mejor opción aquí.
Sí, porque te puedes posicionar con los Talon Roll y estar cagoteando con el Cagabot.
Sí, entonces, no sé si a lo mejor yo le quitaría el Weapon Guidance, y mejor metería el Cagabot, y con ese puntito que sobra haría otra cosa, si es que se puede, y si no, pues lo dejaba así para el beat de la iniciativa. ¿No? ¿Qué skill es el Oasti?
Espérame. Hey, ¿no? Siete.
Pues, tiene slot de... ¿Talento?
Sí, tiene talento.
Pues ahí está, le pones Veteran Instincts para llevarlo a 9 también, entonces traes traes un 10 y un 9.
Eso está bastante duro.
Yo la verdad creo que sería mejor así. Y el que sí de plano, entiendo a qué viene, pero no creo que vaya a ser mucho, el Escuadrón Azul.
El morrito, ajá, ¿no? Sí, como que pues ese... A mí me encanta la idea de 3 X-Wing, o sea, cuando juego Rebelde muchas veces he jugado así, o sea, puros X-Wing, me encanta hasta verlas en la mesa, la formación se ven bonitas. Uh-huh. Digo, 3 es un volado, pero vaya, siendo estos dos, creo que a mí es lo que más me ha funcionado, no son listas con las que haya particularmente roto madres, pero vaya, traer, por ejemplo, yo juego a Wes Jansson y a Wedge, entonces traerlos en skill alto ayuda a que hagan algo. El otro de relleno, pues, por la experiencia, se te va a ir rápido, como dices, ¿no? O sea, no va a poder hacer mucho.
Sí, ahora, en 26 puntos, ¿qué es lo que cuesta este? No sé si yo mejor metería dos, dos Z95.
Un B-Wing.
O un Y con algo, o yo qué sé. O sea, esta es la única que no sé si me convence. Entiendo a qué viene y por el tema de la lista, pero si lo queremos volver funcional, yo cambiaría el novato del Escuadrón Azul por ya sea dos Z95 skill 4 o una Y skill 2 con iones o con TLT o alguna cosa así.
Sí, creo lo mismo. Digo, me gusta, o sea, por gusto, me encanta la idea, pero por funcionalidad creo que
Sí,
sí
y
le
dejaría a Podhammer una skill 10 y a Eloast lo llevaría a skill 9,
quito.
definitivamente.
Sí, totalmente de acuerdo.
¿Y cómo les suena? Porque digo, la verdad voy a... Algo creo que se está volviendo, no un must, pero sí algo que le acomoda muy bien a los rebeldes, es siempre meter una Y con su titulito y el cagabot. Es muy barato, ¿cuánto cuesta?
No sé por
Espera,
qué lo
espera, espera,
odio.
aquí lo tengo. Ah, no, no le puse los
Como
puntos.
20, ¿no? 21.
El título no cuesta
El
nada, el título, o sea, el título no cuesta nada, el cagabot cuesta 3 y el Gold
Y. La Jedi
Squadron empieza
30.
en 18, entonces vas en 21 y el TLT son 27 y tenemos 26 puntos, entonces...
Pero
Habría.
ojo, yo la parte del TLT,
Ajá.
o sea, sé que jala muy bien el TLT para hacer el estrés, pero ¿podrías bajarle el costo utilizando algo diferente en vez del TLT como torreta? Como quiera, vas a disparar con ambas.
Le metes la de iones, cuesta uno menos y ahí estás. Entonces yo creo que yo haría eso, o metía la Y con esta configuración que acabamos de decir, o metía dos Z95 pelones para ir a estorbar y traer una nave más y de menos poder ir a catarrear con algo. Yo haría alguna de esas dos.
Las dos setas al final te van a dar control porque vas a pescadera con ellas. Y el cagabot va a hacer exactamente lo mismo, te va a dar control porque le vas a quitar economías y movilidad a las
Sí, o sea,
naves.
la cosa es con el Oasti llevar el cagabot bajándole puntos, o sea, quitando el Guidance System, o no sé si quepa bajando los escuadrones. El Z más barato cuesta 12, si los llevas con una son 24. Ahí está, metes dos Zetas básicos, o sea, el de Skill 2, y los dos puntos que te sobran los usas para meter en el Oasti el cagabot y hacerlo Skill 9, y le dejas el Guidance System y autotrastes. Ya estás, entonces traes un 10, un 9 y dos Zetas Skill 2.
Está bastante
Creo que me gusta más
bastante
esa
bien.
configuración, no sé ustedes.
Sí, también.
Perfectísimo. Pues Ángel, muchas gracias por mandarnos tu lista. Esos son
Saludos,
nuestros
Ángel.
comentarios. Luego tenemos a Carlos Galindo de Puebla, que nos envía esta lista que él le llama Carlos Fate. Y es Wedge Antilles con Stealth Device, Swarm Tactics y R7T1. Taiko Kelchu con Experimental Interface, A-Wing Test Pilot, Squad Leader, Push the Limit, Rockets y Lieutenant Blunt con Engine Upgrade, Deadeye y Advanced Homing Missiles. 99
Recuérdame quién
puntos.
es Blunt.
Blunt es el que siempre cuenta como que atina.
Es un
Sí,
Z95, ¿no?
es un Z95 Skill 6.
¿Y qué trae Blunt?
Engine Upgrade, Deadeye y Advanced Homing Missiles.
Ay, a mí se me hace muy caro el Engine Upgrade para naves chicas. O sea,
Sí,
sí hay
más para
veces
un
que dices, vale la
Z95.
pena, pero para un Z95, no sé, es como echarle gasolina premium a un Bocho 78, ¿no?
Ándale. Yo de entrada también le volaba
Buena
el Engine
analogía.
Upgrade. Ahora, Advanced Homing Missiles está bien porque ya ves que dice que si ese, o sea, esas, si el ataque pega, le asignas y este güey como siempre cuenta como que pegó, está bien para ir a meter ese, ¿cómo se llama? Esa carta hacia arriba. Ahora, yo lo que haría, en lugar de ponerle Engine Upgrade, le pondría Extra Munitions para que de menos tengas dos tiros. Ah, no, pero Extra Munitions necesita hacer un skill de...
Ah, necesita
No, no, no dije
torpedos,
nada.
necesita
Es
slot
un
de
slot de
torpedos.
torpedos, no dije nada. No sé, no sé, no sé. Esos 4 puntos creo que los puedes meter en otra cosa, Carlos.
¿Qué hace el Deadeye? Porque nunca lo he utilizado.
Deadeye, en lugar de... Cada que una carta te instruya usar un Target Lock, puedes usar un Focus. Ahora, que siendo skill 6, o sea, entiendo por qué viene, pero...
Sí. Y bueno, también yo creo que precisamente por eso. Bueno, no, entonces, ¿por qué trae el squad leader este Taiko?
Yo creo que Taiko, para que le dé una acción adicional a este güey y puedas hacer eso y el Target Lock. Ahora,
No, pues el target lock lo traes para soltar el.
de...
Bueno, más bien para eso trae el Deadeye, para no tener que usar el target
Ajá,
lock.
pero de todos modos necesitas algo con que modificar dados, pero es más fácil
Por eso, pues un focus
en
o.
moverte y hacer, como es skill 6, es más fácil moverte a hacer focus y ya que se movió Taiko, que le dé la otra acción por si ya se acomodaron de alguna otra forma para que él pueda hacer Target Lock, Blunt.
Pero aparte tienes que estar en rango, ¿no? De Taiko. Si mal no
Sí,
recuerdo, el squad
rango
leader te
1 y
pide estar
2, ¿no?
cerquita. Siento que no, porque Taiko es un. O sea, una wing es para andarlo moviendo.
Sí.
Entonces, traerlo pegado a un Z95, lo estás o una de dos, o vas a tener que traer lento a Taiko para que el otro lo siga. Digo, el Z95 no es muy lento, pero le quitas la movilidad a la wing.
Mira, ahí te va. Yo lo que haría sería, como trae Push the Limit y Experimental Interface, yo siento que es redundante ahí, son 6 puntos gastados de a gratis. Yo le dejaba Push the Limit le quitaba Experimental Interface, y en lugar de Squad Leader, yo mejor le pondría Outmaneuver o Predator a Taiko.
Ajá.
Entonces...
pega muy suavecito para que valga la pena.
¿Para el Predator?
El Predator, no. El Outmaneuver, sí.
Entonces podría ser Outmaneuver para que valga la pena cuando eches los Prockets. Y aparte, como puede hacer acciones estando estresado, es muy fácil hacer maniobras rojas y de todos modos estar haciendo maniobritas, ¿no?
No puedes hacer maniobras rojas. Puedes hacer acciones manuales.
Perdón, tienes toda la razón.
O sea, maniobras...
Sí.
Bueno,
sí.
Está mucho más fácil irte estresando con Push the Limit y, bueno, acomodarte para que los Prockets se los tires fuera de su arco y defienda un dado menos. Entonces, bueno, creo que eso está mejor. Entonces yo le pondría Outmaneuver en lugar de Squad Leader. Cambiaría Experimental por eso, que cuesta lo mismo. Quitas Squad Leader. Y quitando Engine Upgrade del Lieutenant Blunt, tienes 6 puntos libres. Esos 6 puntos libres podrían ser... porque Wedge, en lugar de Swarm Tactics, yo a Wedge le pondría Predator.
Ay, traía Swarm Tactics, sí. Wedge. No, lo mismo. No.
Yo,
no, es que son naves para volver en formación. Se deben de volver abiertos.
Más, o sea, están muy dispares, no tienen sinergia de Swarm, ¿no? Entonces, fuera Swarm Tactics, fuera
Star. Sí, Swarm Tactics en Wedge yo le pondría Predator, o también Outmaneuver, ya sí. Quieres ver muy gandalla, pero yo le dejaba Predator a Wedge. El Stealth Device, le entiendo a qué viene, pero no estoy completamente convencido de que en un X-Wing sea lo mejor.
No.
R7-T1, ese sí, porque ya he visto cómo funciona.
¿Qué es lo que hace ese?
Si no estás en el arco de del enemigo, puedes hacer
un
boost.
Sí, como ese no, está, muy, está muy duro.
Entonces, yo le dejaría Predator, y en lugar de Stealth Device,
sí, el Stealth.
Le pondría...
Púmpaselo también.
Le pondría... No sé si a lo mejor Hull Upgrade, por ejemplo, para que aguante más Wedge.
Sí, algo así, ¿no?
Sí, digo, entiendo, hace mucho que no veo una lista de 3 ases rebeldes, pero...
Y qué bonito, la verdad, qué valiente y qué bonito, porque ya después de que con los TLTs y los 4 Blues, ya dices, jueguen otra cosa. Y digo, Miranda con Podameron, ¿ya?
Por ejemplo, esta lista, un doble cangrejo se la come tan pinche fácil que no es chistoso, güey. El primer turno de tiros te enfocas en Wedge, y una vez que Wedge se caiga, lo demás no te va a hacer el suficiente daño para matarte.
Uh-huh. Sí, ese es el detalle, ¿no? O sea, es una lista bonita, pero...
Sí, no sé qué tan competitiva pueda ser, la verdad. Resumiendo, Wedge sin Stealth Device y con Predator. Taiko sin Experimental, en lugar de Experimental, Outmaneuver, y sin Squad Leader, en lugar de Squad Leader, ver qué podemos hacer con esos 5 puntos que vamos a ir liberando, y a Blunt, quitarle el Engine Upgrade.
¿Le liberaste 5?
¿Qué?
¿Cuánto le liberas por quitar el Stealth Device, el Engine Upgrade y el Squad? Porque se me hace que hasta te alcanza para un bandido para...
Sí, estoy pensando exactamente.
Pero la primera hora, ¿eh?
Si quitamos, van 5, 9, 9 puntos... bueno, 8 porque Swarm Tactics lo íbamos a cambiar por Predator. 8 puntos, te estás 4 corto de poder meter algo. Y si en lugar de Blunt, mejor usas esos puntos para meter 2 Talas.
Sí, porque igual, digo, está chido lo de los homing missiles, pero es un solo tiro. O sea, estás metiendo una nave equipada con misiles y todo para un uso y que definitivamente no vas a bajar a nadie con... O sea, vaya, no te va a servir contra Miranda, contra el Falcon, contra cosas así. Entonces, pues creo que es mucho gasto para una llamada de petate, uh-huh. ¿no?
Pues bueno, yo creo que con eso podría volverse más competitiva esa lista.
Uh-huh.
Ahora, siguiéndonos, Esteban Ruiman González, la idea creativa detrás de esta mecánica, le mandamos un saludo a la comunidad española, nos manda Whisper con sensores avanzados, agente de inteligencia, cloqueo avanzado, instintos de veterano, Royal Guard con autotrastes, push the limit, Karnor con autotrastes, push the limit, 99 puntos.
Wow, me gusta.
A ver, ¿Karnor con qué era?
Autotrastes y push.
Autotrastes.
Y un Royal Guard con autotrastes y push. Y Whisper, no Pozo, pero el que le sigue, con Intel Agent. Cloaking, Veteran Instincts, Advanced Sensors.
El Advanced Sensors es el que haces los movimientos
antes de revelar tu maniobra.
Acciones antes de mover.
Ajá.
Está buena. Yo nada más tengo muy mala experiencia usando TIE Interceptor rojos. Me odian los desgraciados, no sé por qué.
A mí Karnor Jax en particular, me encanta la nave, o sea, me encanta su habilidad. Las veces que lo he sacado, no vuelan antes de que haga algo, güey. Entonces, pero me gusta la idea. Yo tengo las ansias de volverlo a jugar. No lo he probado con autotrusters, de hecho, como me quedé muy muy dolido de esas veces, no lo he sacado desde hace mucho tiempo, pero probándolo con los autotrusters, creo que puede funcionar.
Ahora, por ejemplo, aquí nos preguntaba que...
¿Cuánto cuesta el Advanced Sensors?
Tres.
Y el Intelligence Agent.
Uno.
Es que yo me iría más por los instintos. Quito esas dos y a Karnor le meto el Stealth Device. Neta. Sé que ya soy súper promotor del Stealth Device, pero ese dado extra en esas naves es el evitar que te la toquen siquiera.
Sí, porque mira, ese podría ser, y aquí lo estás jugando a que Whisper va a hacer todo. Y por ejemplo, ahora con Crackshot, Whisper ya no dura tanto, porque por más cuatro dados que defiendas, si por ejemplo te tiran unos cangrejos con Fire Control System y Heavy Laser Cannon, te meten cuatro hits y tú solo evades tres, te van a crackshotear uno para volarte en dos disparos.
Ahí estoy.
Entonces,
¿sí?
No sé, creo que tiene un punto Lalo donde a lo mejor no metes todos lo importante en Whisper, para que también Karnor tenga oportunidad de hacer algo, en caso necesario, y que Whisper y Karnor sean los que pegan y el Royal Guard nada más vaya como de apoyo. Ahora, en cuestión...
Es que no es tan apoyo, o sea, la verdad no deja de ser un Arc Dodge. Y eso
sí, pero es Skill 6, entonces no es tan fácil hacerle Arc Dodge a los Skill más altos.
Pues vaya, si se puede ponerle el Veteran Instincts.
Ajá.
Si hay por ahí, si puedes economizar ese puntito.
Sí, entre sensores avanzados
ya un
de
Royal
Intelligent, con... a lo mejor tienes cuatro puntos que a lo mejor es llevar a, bueno, Karnor meterle Stealth Device, que son los sensores. ¿Cuánto cuesta Stealth? ¿Tres o cuatro?
Según yo, cuatro, pero no, puede estar mal, déjame revisar.
Yo también voy a revisar porque ya no me acuerdo.
No me acuerdo, como hace mucho que no lo uso.
Stealth Device, ¿dónde estás? Ay, ¿por qué no me las pone por orden alfabético? Está por... Tres, cuesta tres.
Ahí está. Mira.
Stealth Device y Veteran Instincts al Royal.
Stealth Device a Karnor y Veteran Instincts a Royal. Entonces así llevas 9, 8 y 8. Creo que me gusta más así. Y ahora en cuestión nos pregunta que algún consejo sobre colocación de asteroides o cómo enfrentar maelismas de más iniciativas. Bueno, las demás iniciativas, te acabamos de dar una idea para que sean 8, 8 o 9, lo cual creo que te va a ayudar más. Y, bueno, o la otra sería que a Karnor, en lugar de Push the Limit, lo lleves a Skill 10 para que se mueva, dispare primero y se mueva hasta el final de todo esto.
Pero Karnor no trae medallita, ¿no?
Sí trae.
Sí trae, entonces, ¿quién es el que no traía, que me dolía
este,
mucho?
El que está uno abajo, bueno, en la historia acaba matando a Karnor, se llama... Ay, ¿cómo se llama el otro? Ah, se me fue el nombre. Es uno skill 6, pero que su habilidad es, puedes gastar un evade token para tirar con un dado más.
No, Kirkanos es el que... Ah, sí, este sí me...
Ese estaba
sí,
muy
claro,
bien,
ese,
pero
ese...
sin medallita no sirve.
Exacto.
Pero Karnor sí trae medallita. Entonces, si quieres ir contra listas de más iniciativa, yo llevaría a Karnor a skill 10 y le pondría Stealth Device. Si quieres jugártela, yo dejaría a Karnor en 8, el Guardia Real en 8 y a Whisper en 9. Creo que con eso puedes. Ahora la otra, y eso ya es más en cuestión de estrategia, es tratar de tú abrirte, porque tienes mucho más movilidad que la mayoría de las listas rebeldes, y tratar de tirarle con los 3 a uno de sus skills altos para tratar de bajarlo rápido. Aquí lo único que te va a pegar es algo que sea skill 10, porque si tú tienes skill 10, Whisper no... Bueno, si ellos tienen skill 10, Whisper no va a estar cloqueado y ahí es donde se puede poner un poco fea la cosa.
Uh-huh. Sí, de hecho.
Pero bueno, gracias a Dios ya no hay tanto skill alto, pero...
No, de los rebeldes ya hay... O sea, fuera de Miranda y Poe Dameron, casi todo mundo se va por los TLTs y esas inmundicias.
No, y aparte, desde que nerfearon el Decloak, ya no hay necesidad de ser skill 10 u 11. Entonces, bueno, de repente te topas un 10, pero más por los Mirror Match cuando te enfrentas a naves 9 que por otra cosa. Entonces, bueno, colocación de asteroides,
no,
dependiendo...
Yo lo que iba a decir...
Dígame.
Sí, que la colocación de asteroides, yo te recomendaría leer el artículo de Paul Hieber de colocación de asteroides, porque yo de ahí aprendí, está muy bueno.
Sí, pero mira, con esta lista en específico,
sobre todo
creo que lo que más te puede ayudar es, dependiendo contra qué vayas, por ejemplo, si trae naves muy grandes, cierra mucho la colocación de asteroides para que tengan que darles la vuelta y tú sí puedas pasar entre los asteroides, eso te puede ayudar a cerrarle líneas de tránsito. Y si traen naves chicas, trata de hacer líneas de tiro para que tú te puedas acomodar y no te estorben a la hora de que te muevas. Y lo obligues a pasar por ciertos lugares. Por ejemplo, si son A-Wings, son casi igual de maniobrables que tu Interceptor. Entonces, bueno, ahí sí tendrías que tratar de ver cómo le haces para que si se mete a los asteroides no tenga tanta chance de maniobra. Entonces, yo los acomodaría a distancia 2 o distancia 1 para tratar de bloquear ciertas partes del tablero y obligarlo a pasar por otras. O si se mete a esos clústeres de piedras, de menos que se le dificulte maniobrar allá adentro.
También, otra recomendación es piensa dónde vas a querer que se desarrolle la batalla. O sea, el build que tú traes es mayoritariamente ofensivo, no es tan defensivo. Cuando quieres ofender, normalmente, ¿qué, o sea, lo primero que quieres pensar es dónde me convienen las piedras? ¿Que estorben o que no me estorben? Si tú no quieres que las piedras te estorben, ponlas en tu lado, porque tú vas a salir hacia adelante y la batalla se va a desarrollar del otro lado del tablero. Entonces, lo recomendable es, agarra tu regla de dos, la regla de dos, y en la mera esquinita, lo más pegado posible a tu lado, ahí pon una. Del otro lado haz exactamente lo mismo, para que puedas tener el mapa más limpio del lado del oponente.
Ahora, ¿cómo?
Te hacen favor inclusive si te ponen piedra de tu lado, porque vos puedes terminar poniendo hasta cuatro piedras de tu lado, dos del otro, y si tratan de huir, se van a ir a reventar contra piedras que
se van a ir a dar. Ajá.
No, y aparte, como traes a Carno, si le bloqueas una parte del tablero con piedras, por ejemplo, a la hora que tú te le acercas a rango 1 y que ya no puede usar sus tokens o hacer ese tipo de acciones, pues lo empiezas a controlar un poquito porque no puede tener una maniobra fácil o una maniobra clara, y al no tener esas acciones, su defensa va a bajar muchísimo, incluso su ataque.
Ahora, la otra cosa también es algo que yo hice mucho cuando empecé y que hoy lo tengo muy practicado es pon tus piedras y practica tus movimientos. O sea, yo, por ejemplo, con el Decimator, y las piedras las acomodaba siempre casi que milimétricas. O sea, regla de dos, regla de dos, regla de uno. ¿Por qué? Porque yo ya sabía cómo dar mis vueltas para nunca chocar. Yo ya no tenía que pensarla si chocaba o no. Yo ya sabía qué movimientos podía hacer de mi lado que nunca chocara, asegurando ciertas posiciones de piedras. Entonces, el practicar salidas como si fuera ajedrez, es muy funcional también para que, pues, dónde quieres que se desarrolle.
No, y eso batalla también te va a ayudar a que si cuentas cuántos turnos tardas, como dice Lalo, si pones en tu casa y haces estas pruebas de colocar asteroides y cuentas cuántos turnos tardas en llegar a X punto para de ahí romper hacia un canal de que pase en medio de esa línea de asteroides, a la hora que juegues, tú ya sabes en cuántos turnos estás en dónde. Entonces eso te puede ayudar a planear la batalla desde que estás colocando tus piedras para más o menos saber que cuando tu oponente esté en esa parte, tú necesitas tres turnos para llegar ahí. ¿Me explico? Entonces, sí, la lista que estás proponiendo es una lista muy agresiva, como dice Lalo, que te puede dar muy buenos resultados, pero también te pueden reventar en 3 segundos si haces un movimiento no debido. Entonces, bueno, creo que esto que propone Lalo es muy bueno. Practica tus movimientos y tus turnos de apertura, o sea, los primeros 3 o 4 turnos de movimiento, para que sobre eso puedas planear mejor cómo vas a desarrollar la batalla.
Sí, porque no hay nada más doloroso que una de tus naves, que es Arc Dodger, te la agarren, ya sea pescadeada o peor aún, arriba de una piedra y sin acciones, y te van a disparar.
Uy, no, esa es la muerte,
Y lo que también, prende una veladora para que no traigan a Darth Vader de crew, porque si no te va a doler.
Ah, sí, eso sí también.
Sí, es.
Es horrible eso. ¿Algo que quieran agregar de esta lista?
No, creo que es
muy
todo.
Buena.
Me gusta.
Buena, pero qué bueno. Ahora sí que es de esas listas high reward, pero que se pueden ir muy rápido al diablo. Uh-huh. Y si les parece, analizamos una más y las otras las analizamos en el siguiente podcast, porque nos mandaron varias, pero estoy tratando de agarrar de gente que no son del DF para, ahora sí que para incluir gente de otros lados. Héctor Ari Godínez de Tijuana nos escribe: X-Wing con Vix Dark Lighter y R4D1 y con el upgrade de Integrated Astromech. Y-Wing, Gold Squadron con TLT, el Chingabot y el título. Red Squadron Pilot con R2D6, Integrated Astromech y Crackshot. Y un Hawk con Rebel Operative con TLT y Nien Nom. ¿Qué hace R4D6? ¿Alguien se acuerda?
No, no me acuerdo de ese. Ese es el que trae Vix, ¿verdad? A ver, déjame, lo busco rápido. A ver,
¿alguien ha notado que con las upgrades del X-Wing Companion se ha vuelto exageradamente lento, o nada más es a mí?
No sé, como no hay para iOS, no tengo de esa cosa.
Yo lo estoy usando ahorita y no lo siento lento. R4D6. Si te pega un ataque... Ah, es el de que si te están
no
supermadreando, si son más de 3 hits cancelados, puedes ya. Quitarlos y estresarte.
Sí, está bien. ¿Y R2D6 qué hace?
R2D6, voy...
Aquí está. Creo que sí está lento, antes estaba más rápido.
¿Te da una medallita?
Te da medallita.
Ah, ok, por eso.
No lo puedes equipar si ya tienes una medallita o si tu pilot skill es 2 o menos.
Oye, ¿qué no? ¿El Red Squadron ya trae medallita?
No, creo que no. No me acuerdo.
Red Squadron, según yo, es skill 4 y según yo trae medallita, entonces me sobra esa madre. A ver, espera.
¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
Lo estoy abriendo ahorita también, pero está bien lento.
Oh, no trae medallita. Es skill 4, pero no tiene medalla.
No, trae el robot y
torpedo.
Torpedos.
Ah, estuvo el truco. Ya.
Pues creo que está bien, ¿no?
El único que que no sé si me gusta es el Hawk.
Es que, a ver, trae el Rebel Operative, que ya se me olvidó
es
también
el
que
más
hace
básico,
ese.
güey, o sea, es el de 16 puntos.
No, pero el... Ah, es el piloto Rebel Operative, claro.
Ahora...
Pues para atrás la TLT,
mira,
o sea...
No sé cuántos puntos sean de lo de arriba, porque no me puso aquí el total de su lista, pero... Si tienes un punto para meter, yo quitaría a Nien Nom y pondría... Ah, no, es que es de 3 puntos. Es que estas madres ya las vi así porque este... Juliana sí las jugó. Es el Hawk más básico con TLT y Recon Specialist para tener doble focus para los dos ataques. Esas sí son odiosas las madres. Ahora, una no sé qué tanto vaya a ser, pero me gustó cómo funcionaban así. Ahora, no sé. No sé, tengo mis dudas. Es el único donde tengo mis dudas. El Red Squadron con Crackshot, no sé. Yo quitaría Crackshot y el R y pondría un Astromech normal, de esos de un punto también, en lugar de ese güey, y con eso ya llevaría el Rebel Operative, o incluso al Red Squadron lo dejaba sin nada, y usaba esos dos puntos para que el Hawk traiga este Recon Specialist. Pero ahí ya me sobraría ese Red Squadron Pilot, entonces metería dos Hawks con Rebel, así con TLT y Rebel, ahí está, no se me fue el nombre. Perdón. Recon Specialist, metería
Recon
dos de esas madres y lo de arriba como lo traes. Porque ahorita, por traer a Beats, estás obligado a ir todo en bolita. Entonces, no estoy muy seguro de la sinergia de todo lo que está pasando alrededor de Beats.
Sí, creo que eso es cierto, ¿eh? Porque el tenerlos que traer juntos no le ayuda.
Sí, no estoy muy seguro, la verdad.
Ahora, como yo no he jugado casi con el Hawk, digo, y las veces que me ha tocado estar enfrente de él, solamente es bueno cuando trae ese tipo de, por ejemplo, a Jan Ors de Crew, ¿no? Que anda ahí cambiando los tokens y repartiendo y demás.
Ándale, ándale.
Entonces,
no sé.
Sí, el Hawk es una nave a mi gusto difícil. Bueno, más bien no me gusta, pero...
Y aparte, neta, tiene un dial tan feo, pero tan feo.
Sí, pues por ahí ahí está la razón del Nien Num, ¿no?
Sí, y pero Nien Num, acuérdate que solo es las de frente, güey. Y esta madre lo que le duele es cualquier cosa,
o sea,
que le haga dar vuelta. No sé, la verdad a mí los Hawk de rebeldes no me encantan, salvo el que te hace skill 12. Pero ya si vas a meterlo así, no sé si de plano mejor metería, en lugar del Red Squadron, metería dos Hawks para que traigas tres naves con TLT y Biggs que haga que esas madres vivan. Porque aquí estás, sí o sí estás obligado a ir en formación, neta.
Sí, por traer a Vix, o sea, si no, pues ¿para qué lo traes?
Sí.
Entonces, yo le haría...
Pero también la otra cosa es que justamente a las TLTs les duele luego la información. Necesitan un poco más
de... Sí, y por eso viene el Red Squadron, para que si se meten a rango uno de menos Vix y ese güey les puedan tirar. Entonces, no sé si yo buscaría cómo cambiar el Hawk por un Gold Squadron.
Sí, a mí también me sonaba más cambiarla por un Gold Squadron.
¿Y si te alcanza con los puntos con todo lo que el equipo?
Sí, porque necesitas dos puntos
hasta
más. O sea, solo necesitas un punto más, de hecho. Entonces puedes quitar el Crackshot y a Nien Nom para llevar ese Hawk a un Gold Squadron con TLT.
Ajá.
Ay, no, y perdón, al parecer el Stress Bot cuesta dos puntos, no tres. Entonces, en todos los builds que mencionamos anteriores, tienen más puntos para jugar con eso.
Ah, pues mira.
Sí. Maldito cagabot, aparte
sí,
barato.
Está rotísima esa madre. Sí, yo creo que entonces mejor cambiar el Hawk por otra Y, la neta.
Pues sí, sí suena. Pues,
Héctor, ahora sí que es nuestra opinión al respecto, mi estimado. Gracias por mandarnos tu lista. Y pues, déjenme ver si tenemos alguna otra de algún compañero de fuera. Pues no.
Pues sí. Yo creo que ya entonces ahí mueren.
Sí, ya revisamos bastantitas. Y
y que nos manden más imperiales, por favor.
Pues tengo una de
sí,
Caporal y una de Héctor, pero las puedo, bueno, del Némesis, pero yo creo que esas las podemos dejar para el siguiente podcast. Y
vale.
Y pues ya. Entonces, no sé si ustedes tengan algún comentario adicional o alguna cosa. Tomar eso como un no.
No. No, creo que no hay más que decir.
Ok, pues banda, con esto vamos a concluir el podcast de cierre de fin de año. Les repito, muchas gracias por apoyarnos este año. Sigan participando en eventos, síganos mandando sus listas. Si tienen alguna duda de algún upgrade, también escríbanos y trataremos de darles una respuesta y de analizarla al aire, ¿vale? Pues, mi Lord Chambawan, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente.
Muchas gracias también por permitirme estar aquí con ustedes. Este año ha sido un gusto poder ser parte de esta comunidad, es divertidísimo grabar este podcast y estar oyendo sus opiniones. Muy feliz año para todos, Lalo, Fer, sigamos aquí viéndonos.
Igual, mi Lord, está divertidísimo. Lalo, como siempre un gusto tenerte aquí, tu input siempre con los imperiales es muy bueno.
Gracias, no, un gusto de que me dejen participar. y hablar de más.
Ni te gusta, güey, ¿qué te haces?
Pues felices fiestas a todos. Sí, a huevo, yo no me estoy quejando.
Pues, perfectísimo. Ya si no tenemos nada más que agregar, mis niños, pues nos despedimos. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz año, cuídense. Fly casual, ya saben. Así concluye este episodio de Squad 201. Gracias por acompañarnos. Déjenos sus comentarios en el foro de Facebook X-Wing Academy México y recuerden que la fuerza los acompaña.